Y ahora, entre nuestra biblioteca de verano, que hemos escuchado antes con Chema Contreras, y los clásicos que en un momento nos va a traer nuestra compañera Gemma Moreno, hablamos de un libro que a muchos les ha llegado al alma. Es un libro que habla de un equipo de fútbol, pero más que hablar de fútbol, de ese deporte, habla de algo que va más allá. De sentimientos, de sensaciones muy hondas, de esfuerzo, de dignidad, de mucha emoción. Ahora que ha terminado el Mundial y que la atención se vuelve a centrar en fichajes nacionales, queremos charlar hoy con el periodista y escritor Miguel Mora, autor de El año de nuestras vidas, la epopeya del Atlético de Madrid. Un libro que recoge y que ha supuesto una de las más brillantes temporadas rojiblancas. En este libro se recoge, aderezada con las experiencias vividas por un atlético como es Miguel Mora y sus amigos y familia, que también aparecen en el libro. Miguel Mora, muy buenos días.
Hola, Pilar, buenos días.
Bueno, se han notado mucho los colores míos así en esta entradilla.
Se ha notado, en la entradilla se ha notado un poquito, pero bueno, lo justo, has dicho ellos, debías haber dicho nosotros, pero sí, está bien en nombre del el rigor periodístico que lo digas así, no hace falta tampoco que salgas del armario.
Bueno, vamos a intentar dos atléticos de pro como tú y yo hacer una entrevista de lo más ecuánime. En este caso... En este caso, tu libro decía que es uno de los que está funcionando mejor, no solo entre los atléticos, sino también entre los no atléticos, entre aficionados del fútbol en general. Dices en él que el Atleti ha vuelto y lo ha hecho para quedarse, Miguel. Viendo los fichajes millonarios que estamos ahora teniendo noticia, pues en el Madrid, en el Barça, también viendo un poco cómo está quedando nuestro equipo, ¿sigues diciendo ahora lo mismo?
Lo dices, el nuevo desmantelamiento.
Sí. ¿Sigues diciendo ahora lo mismo? ¿Sigues afirmando lo mismo, eso de que el Atleti ha vuelto y lo ha hecho para quedarse, o ahora mismo es una incógnita?
Es una incógnita, pero hay una cosa segura, que es que Simeone está al frente, de momento, si a no ser que ya lo desmantelen también a él, que todo puede pasar,
ya. Y
de momento está al frente y eso garantiza que el Atleti va a seguir compitiendo como el año pasado y como el anterior. El año pasado compitió mejor, desde luego, que el anterior, y compitió, yo creo, el año que mejor en sus 111 años de historia, y este año próximo es todavía una incógnita al nivel al que va a competir. Desde luego va a seguir siendo el equipo serio y aguerrido que ha sido, y veremos si los directivos, los dueños, se dignan a traer sustitutos adecuados a los traspasos que han hecho, ¿no? De momento, pues el desmantelamiento da un poquito de miedo, realmente, porque se ha ido Diego Costa, se ha ido Thiago, se ha ido, parece que se va Felipe Luis, uh-huh. Se ha ido Adrián, en fin, se van capitanes, o sea, titulares y suplentes, pero muchos jugadores, la mitad del equipo prácticamente, que ganó la Liga el año pasado y llegó a la final de la Champions. Bueno, esto yo creo que es una consecuencia no solo de la mala gestión habitual del Atleti, sino también de que la gestión está en manos de los fondos de inversión y los agentes que son dueños de las fichas de los jugadores, ¿no? Es decir, uh-huh. El Atleti, por las dificultades económicas que ha pasado en los últimos años, tiene un especial vínculo con Méndez, con el agente de jugadores y fondos uh-huh. de inversiones, que son dueños del destino de los jugadores en muchos casos, ¿no? Y en otros casos no lo sabemos, como el Adrián, pero porque en teoría llegó libre, pero también lo desmantelan. Es decir, que bueno, es un poco la historia de todos los años.
Sí.
Pensábamos que este año iba a ser distinto porque, en fin, habiendo ganado la Liga, parecería que hubiera que haber hecho un esfuerzo por mantener la estructura intacta, pero no ha sido así. En fin, con esto contamos casi siempre los atléticos, ¿no?
Sí, y además en tu libro reflejas precisamente ese ciclo que parece que se repite siempre: éxitos, desmantelamiento. Eso además lo recoges muy bien, hablando que bueno, prácticamente pasó hasta casi hasta que llegó Quique Sánchez Flores. Ahora lo estamos viviendo otra vez. Lo que ocurre es que, yo no sé, Miguel, estamos en un momento en donde el fútbol español tiene una vorágine de fichajes con unas cifras exageradas que hacen que nuestra liga, al menos, sea casi cosa de dos, excepto este año, que el Atleti, bueno, pues bueno, este año, y llevamos unas temporadas en las que estamos brillando con luz propia, pero es verdad que el dinero está adquiriendo un peso que es ya insano.
Bueno, en los últimos 20 años ha habido solo tres campeones en cuatro temporadas distintas que no han sido Madrid y Barcelona, ¿no? Entonces el dominio está consolidado desde hace mucho tiempo, es un duopolio que yo en el libro digo que tiene todos los elementos del abuso de poder y además está muy relacionado, en efecto, con el poder político, ¿no? Porque el reparto de los derechos se hace según una ley del deporte que es que aprueba el Parlamento, ¿no? Es decir, es una situación de poder casi omnímodo que se refleja también en los medios de comunicación y en los calendarios y en los fichajes y en la atención mediática y en todo lo demás, que está consolidada por el poder político. Eso es un poco lo que intento también explicar en el libro, cómo ese reparto demencial de los derechos que solo existe en España ha producido una burbuja y una desigualdad tan brutal que estamos viviendo una situación de, bueno, pues prácticamente defensión de los otros 18, 19 que intentan competir con el Madrid y el Barcelona, ¿no? Y en ese sentido es cuando digo que el Cholo es el guía supremo de la insurrección, porque solo la determinación del Cholo, la capacidad de trabajo, de análisis y de estrategia de Simeone ha podido vencer ese duopolio que realmente es, bueno, pues como te decía, de una presencia absolutamente omnímoda, ¿no? En todos los sectores del fútbol, ¿no?
Totalmente, sí, es cierto que eso se observa además de forma muy clara. Hablamos del Cholo, que es inevitable en su libro, por supuesto, tiene un protagonismo especial, el Cholo, y también habla usted, claro, decía en el libro, dos nombres que han marcado al Atleti, Luis Aragonés, con el que dice que usted tuvo un flechazo deportivo, y el Cholo.
Sí, bueno, Aragonés era uno de mis primeros ídolos con Gárate, ¿no? De cuando yo empezaba a ir al Atleti, cuando tenía 8 años, al campo del Atleti, al Manzanares. Y yo creo que son los dos nombres que han más importantes de la historia del equipo, ¿no? Aragonés y Simeone. Porque, en definitiva, han sido los que han considerado que el Atleti tenía que ser tan grande como los más grandes en España, ¿no? Y que tenía que jugar con la ambición de ser campeón de todo, ¿no? Eso Luis lo tenía muy muy dentro, y yo me acuerdo en esos años que realmente el Atleti competía de tú a tú con el Madrid y el Barcelona sin ningún problema, muchos años quedaba primero, otros que segundo y otros tercero, pero siempre salía a competir con ellos. Eso pasó a la historia de los años 90, cuando Jesús Gil llegó al Atleti. Bueno, salvo el año del doblete, la gestión de Gil y su implicación en política y el final conocido del descenso a segunda convirtió al Atleti en un equipo del montón, en un manicomio y luego finalmente pues en una medianía que no pudo competir durante años, ¿no? El descenso a segunda marcó el momento más bajo y eso desde eso, que fue en el año, creo, 2000, pues por 1999, desde eso costó muchos años llegar a la situación actual, ¿no? Tuvieron suerte los sucesores de Gil, porque en el equipo que junto Quique Sánchez Flores se logró ganar aquella Europa League, luego se ganó otra, en las dos Supercopas de Europa también, y luego, bueno, luego ya lo de Cholo es un punto de aparte, porque es, digamos, la vuelta a las esencias del equipo y la vuelta del equipo también a sentirse grande y a estar organizado como un grande, ¿no? Lo
pero
que
Miguel
pasa es que siempre contamos con el factor directiva, ¿no? Que otra vez se empeña en que, bueno, en contarnos que un equipo que ha sido campeón de liga y ha llegado a la final de la Champions ingresando mucho dinero por esos dos títulos, ¿no? Pues tiene que convertirse otra vez en una agencia de compraventa de jugadores, ¿no? No es muy explicable, no parece muy muy lógico, pero bueno, la realidad es esa.
Por eso te iba a preguntar, Miguel, ¿tú crees? Porque claro, Cholo también, Simeone también es, se ha convertido, ya era una persona con mucho renombre en el fútbol, pero ahora mismo con lo que está haciendo en el Atleti se ha convertido en un jugador, en un entrenador más que cotizado, con mucho prestigio, se lo ha ganado a pulso, pero claro, él también querrá tener una formación con la que aspirar a. ¿Crees tú que todo esto puede llegar a decir o hacerle que diga, bueno, hasta aquí he llegado y tiro la toalla, me voy a otro sitio? Claro, también no, eso es el peligro.
Algunos periodistas están escribiendo estos días que él está supervisando las entradas y salidas y que más o menos está al corriente de todo o que está al mando de todas las operaciones. Yo la verdad lo dudo, porque además los periodistas que lo están escribiendo suelen escribir a favor de los dueños, pero desde luego lo que está claro es que que Simeone debería ser el Ferguson del Atleti, ¿no? Una vez que ha encontrado el equipo, la horma de su zapato, debería ser el entrenador, un entrenador con un contrato a 10 años, que se le diera carta blanca para todo. Uh-huh. Y que en el que los dirigentes intervinieran lo menos posible. Yo digo en el libro que el Cholo se ha convertido un poco en el presidente, el consejero delegado y el entrenador a la vez del Atleti, ¿no? Y el secretario técnico. Es decir, y cuanto menos hablen los demás y más hable Simeone, y menos hagan los demás y más haga Simeone, mejor para el Atleti. Entonces, eso sería lo ideal, que Simeone lograra tener la capacidad de incluso de decidir la gestión del club, ¿no? Pero no sé si eso va a poder ser, porque mira, los intereses son enormes. Yo creo que él se adapta, más que estar de acuerdo, se adapta a lo que le dan, y luego con el grupo de jugadores que le dan intenta, le saca el máximo rendimiento posible y los pone a competir. Uh-huh. Pero de ahí a pensar que va a ser el Ferguson del Atleti, pues la verdad lo dudo. Uh-huh. Es difícil pensar que con estos dirigentes que tenemos vamos a tener un Ferguson en algún momento, ¿no?
Ya, sí, la verdad es que sí. Bueno, me queda muy poquito tiempo. Me estaría hablando mucho más con Miguel Mora de este libro, El año de nuestras vidas, su libro, La epopeya del Atlético de Madrid, porque es un libro en el que recoge también aspectos emocionales de cuando él vio esa primera final europea de la Champions en el 74, luego cómo la ha vivido, cómo animaba a sus hijas. Miguel, solo muy breve, porque cuando salisteis del estadio, tu familia y tú estabas con tus hijas y tu mujer. Ese momento me parece bonito. ¿Cómo le explicaste a tus hijas lo que suponía perder una final así, de esa manera?
Bueno, es que, claro, las hijas habían visto al Atleti mucho estos años, pero sin mucho interés, porque nunca había suscitado gran emoción, ¿no? Este año, en cambio, ha sido un año maravilloso, bueno, el año de nuestras vidas, como es el título del libro, y habían visto cómo el Atleti había sido capaz de ganar la Liga al Madrid y a Barcelona. Llegamos a Lisboa con la ilusión de que íbamos a ser campeones de Europa por primera vez, y trágicamente pues el Atleti perdió en el minuto 93 después de que el árbitro descontara 5 minutos, no se sabe bien por qué, y con un gol que metió el número 4 del equipo rival, vestido de blanco, igual que hace 40 años lo metió en el último minuto, sí, de la prórroga, un rival vestido de blanco, sí, que llevaba el número 4.
Es cierto.
Bueno, esa leyenda trágica, que esa maldición, que realmente es muy difícil de encontrar en el mundo, porque no, solo un equipo ha podido perder 2 Copas de Europa, las dos que ha jugado, las 2 finales que ha jugado, de la misma forma, casi idéntica, y eso solo lo podía hacer el Atleti. Bueno, eso es un poco lo que les intenté explicar a las niñas, pero sobre todo lo que pasó en Lisboa, maravilloso, fue que cuando el equipo contrario, al que no citaremos porque todo el mundo conoce, metió el segundo gol, la afición del Atleti empezó a aplaudir y no dejó de aplaudir hasta que acabó el partido. Uh-huh. Si eso hubiera sido al revés, estoy seguro de que la afición del equipo rival hubiera despedido a su equipo con una pitada y se hubiera ido a su casa. Entonces, bueno, ese sentimiento, esa manera de sentir el fútbol, de sentir, de querer a tu equipo, es mucho más importante que ganar o perder. Y eso es un poco lo que yo intenté explicar a las niñas, ¿no? Que se puede ganar o perder, que no hay que ganar siempre, y que es más bonito sentir un amor verdadero, una pasión verdadera por las cosas que te gustan, que el sentido utilitarista de tener que ganar siempre, ¿no? Uh-huh. Que eso en la vida, pues, rara vez funciona.
Y como decía Simeone, con la cabeza muy alta. Bueno, pues, la verdad, yo les recomiendo a los atléticos, pero a los que no sean atléticos también, porque en este libro se recoge un amor por el deporte, un amor por un club, por supuesto, y muchas enseñanzas que el deporte, el fútbol, nos transmite a través de las experiencias de nuestro compañero Miguel Mora. Muchísimas gracias, Miguel, y mucha suerte con el libro.
Gracias, Pilar. Un abrazo y muchas gracias.